Herrera en COPE.
Estar informado.
Hubo un tiempo en que Amelia no estaba a gusto con su cuerpo. No por una cuestión física, sino más bien emocional. Tenía angustia, vergüenza. Era todo un poco un sufrimiento. Buscando ayuda, encontró a alguien que le dijo, sin apenas conocerla de nada: a ti lo que te pasa es que eres un hombre. Y la cosa no iba a ir mejor. Porque esas personas con las que se encontró le dijeron que si no transicionaba de mujer a hombre, nunca sería feliz. Amelia tenía entonces 13 años. Sin embargo, lo que tenía que haberla consolado y haberle hecho sentir mejor estaba haciendo un peligroso efecto rebote. Y quiso destransicionar. Bueno, no sé cómo se suele decir eso, pero más o menos. Amelia, la historia es así. Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. ¿La historia es esa? ¿Tú con 13 años estabas regular?
Sí, más que regular. Yo estaba pasando por acoso escolar, desde primaria incluso, y también había pasado por un caso de abuso sexual. Y además, pues yo era un poco fuera de lo que se espera quizás de lo que tiene que ser una chica de mi edad o una mujer, y tampoco encajaba en los estereotipos que debía de seguir. Entonces, sí.
¿Sufriste acoso escolar por el aspecto que tú llevabas, por tu carácter? ¿Qué es lo que motivó aquello, si has llegado a racionalizar esa situación?
Pues sí, en gran parte, yo al menos creo que era porque no encajaba en lo que se supone que debería ser una chica, sobre todo con esa edad. Y además, yo vengo de un pueblo en lo que parece que esa sensación es mucho más cerrada, ¿no? Aquí hay un cuadrado en el que tú tienes que encajar, y como te salgas un poco de eso, pues eres la rara, eres una marimacho en mi caso, lo que estás haciendo es de hombre, eso no deberías hacerlo, está mal, y se me señalaba mucho, sí.
¿Quién te dijo por primera vez que tú eras un chico y no lo sabías?
Pues fue cuando yo acudí a redes sociales. El relato general, además, que había, sobre todo en páginas como Tumblr, ahora en Twitter, es el día a día, incluso en Instagram, la comunidad que yo me encontré, toda me decía, da igual, o sea, eran personas anónimas, pero muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado, o que yo tenía un alma de chico, cosas así.
¿Y de alguna manera te lo creíste?
Sí, yo en ese tiempo pensaba que yo buscaba dudas, o sea, perdón, tenía muchas dudas y buscaba respuestas. Y yo en ese momento realmente pensé que eso era lo que me pasaba, como más o menos cuadraba en lo que para mí podía ser una solución, yo me agarré a eso. Porque si no, no sabía cómo continuar, no sabía cómo sanar ese malestar que yo tenía.
Porque en ese momento no había otra alternativa, ¿no?, que te liberara de la confusión.
No, en ese momento sí que se empezó más a hacer ese relato único de si te pasa esto es que eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer y cosas así.
¿Te obsesionó ello? ¿Te obsesionaste con esa idea?
Sí, completamente, durante muchísimos años.
Uh-huh. ¿Y la compartiste con tu familia, con amigos íntimos?
Pues ahora se tiende más a directamente abrirlo y que todo el mundo lo sepa, pero yo en ese tiempo no sabía bien cómo exteriorizarlo, no sabía tampoco abrirme a la gente. Entonces fue un relato más íntimo mío, pero sí que alguna vez escuetamente se lo mencioné, sobre todo a mi madre.
Dices que las amenazas de ese lobby pro transición cada día aumentaban más.
Sí, sobre todo se tiene una opinión muy polarizada, es decir, o tú acatas todo lo que se dice o eres el enemigo público de todo el colectivo y, bueno, te empiezan a llamar de todo. Lo de tránsfobo es lo menos que te pueden decir, que ahora se dice mucho que si fascista, que si, bueno, eres la peor persona del mundo.
Claro. ¿Por qué decides, hasta qué punto llegaste en ese proceso? ¿Y por qué decides, en qué momento, cuándo ves que eso te puede perjudicar y decides suspender esa transición que ibas a realizar?
Pues lo mío es social, se dice, ¿no? Yo no llegué nunca ni a hormonarme ni a operarme, y doy gracias, pero sí que cambié mi nombre. El tema de AME viene pues por hacerlo un poco como más neutro, ¿no? Sin tampoco tener que cambiar mucho de puertas para afuera mi nombre. Yo muchísima, sobre todo en el entorno de redes sociales y videojuegos, que es donde yo me movía, yo me presentaba como un hombre. Y yo tenía muy claro que cuando llegase mis 18 yo iba a transicionar a ser un hombre. Y en el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora. Es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía, incluso de autolesionarme, son mucho peores por este tema. Y es ahí cuando digo, hay algo que aquí no funciona.
A los 16 años fuiste a una psicóloga, ¿sí? ¿En qué te ayudó? ¿Qué te dijo ella?
Pues me ayudó mucho, sobre todo con la autopercepción que yo tenía sobre mí misma, que era muy negativa, y me ayudó también, sobre todo, a no darle tanta importancia al mundo exterior sobre mí. Y creo que eso es determinante con todo este tema. Como tú no encajas, le acabas dando mucha importancia a la opinión de los demás sobre ti. Y dejas que eso te guíe un poco en todo esto y de alguna forma intentes encajar. Y fue ella la que me ayudó muchísimo a decir, pues lo mismo, no hay nada malo conmigo.
Yeah. A asumirte a ti misma como tal, ¿no?
Sí.
Y haces un llamamiento contra la ley trans o contra una serie de apartados de esta ley. ¿En qué crees que va a hacer daño?
Pues sobre todo con el tema de los menores, en leyes, por ejemplo, que ya están aprobadas, como en Castilla y La Mancha y en Cataluña, se promueve de alguna forma ya no solo la hormonación cruzada en menores, sino las dobles mastectomías, por ejemplo, en niñas de 14 años. Eso está recogida en la ley de Cataluña, en la que se admite que se realizan una amputación de los senos totalmente sanos de niñas de 14 años, y eso me parece una barbaridad. Uh-huh. Y además en leyes como en Castilla y La Mancha, o sea, de Castilla y León, perdón, se admite que si así lo desea la persona solicitante, o en este caso los tutores del menor, se pueden realizar la hormonación cruzada y que tenga fines experimentales. Y esto deja la puerta abierta a efectivamente admitir que no se sabe qué está pasando a largo plazo, y no se sabe qué consecuencias tiene la hormonación cruzada ni el impacto mental que puede tener mentalmente en, sobre todo, personas menores.
Uh-huh. ¿Tú crees que has conocido a más jóvenes en casos parecidos al tuyo?
Sí. Conozco sobre todo más mayores de edad, pero jóvenes es lo que prácticamente se da todos los días. Es de lo que más abunda, si se puede decir de esta manera.
¿Crees que todo joven es consciente de que el paso que da no tiene vuelta atrás? Hombre, la hormonación puede suspenderla, pero las mutilaciones pues se quedan ahí.
Yo creo que, al igual que yo pensaba en mi época, que es como que es una afirmación al fin y al cabo, creo que no tienes el tiempo de pensarlo, porque se empiezan a agilizar todos estos procesos muy rápidos. Entonces, cuando ya te das cuenta a lo mejor del daño que puedes haberte hecho en tu cuerpo o incluso mentalmente, ya no hay vuelta atrás. Y eso es muy peligroso, sobre todo en materia de menores.
Ya. Cuando te reconciliaste contigo misma del todo, al 100%?
Sí, sigo trabajando en ello porque aún me afecta, pero sí, totalmente. La relación que tuve conmigo y con mi cuerpo, dejé de castigarlo, es fundamental para mí.
Claro. Alguien que ahora te puede estar escuchando y que esté en un momento de muchas dudas, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
Pues, sobre todo, la espera. No porque yo dude de la identidad que esa persona quiera desarrollar o no en el futuro, sino por el daño psicológico y mental que creo que puede ocasionar a largo plazo, sobre todo sobre las personas. Entonces, una espera atenta, sobre todo en la pubertad creo que es fundamental y que no hay prisa y que creo que las cosas se tienen que poner todas sobre la mesa, no solo una parte de la opinión, digamos, sino ver si realmente esa persona luego, por lo que sea, quiere seguir cuando es mayor de edad. Al fin y al cabo, yo no puedo decidir por un mayor de edad, pero sí para evitar ese daño que se tiene... es como que ya empiezan a haber datos en otros países y es algo realmente alarmante, y por lo que es como, ¿por qué no pensamos un poco en cómo puede afectar esto a los menores?
¿Tú sigues utilizando las terapias? ¿Sigues yendo a terapia? ¿Te sigues observando?
Sí, sigo yendo al psicólogo.
Y sigue siendo para ti, es un punto además importante en tu seguridad personal, en tu estabilidad.
Sí, totalmente, fundamental. Gracias a la psicóloga, que es la misma a la que fui cuando era menor, pienso que sí, de verdad ahora noto un progreso en torno a la relación que tengo con mi cuerpo, a dejar de castigarlo, a que me deje de importar tanto la opinión del mundo exterior sobre mí y pueda expresarme como a mí me dé la gana.
No. Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de usted a fecha de hoy?
Lo que menos me gusta, pues relacionado con este tema, yo creo que es la manera en la que se ha quedado un poco de castigar mi cuerpo. Es decir, es cierto que no me autolesiono, pero el estar tan obsesionada con este tema ha hecho que de alguna forma u otra yo siempre intente castigar mi cuerpo y, bueno, el tema de las dobles mastectomías, por ejemplo, todavía la sigo teniendo en mente. Y creo que es a causa de esto. No me puedo desprender del todo de esto, pero intento mejorarlo todos los días.
¿Tiene pareja?
Sí. Y me ayuda mucho, lo agradezco mucho. Es un punto fundamental, pero sobre todo porque no tiene una versión afirmativa sobre todo este tema.
¿Se ve en un futuro con familia?
Pues la verdad es que sí. Una de las cosas que me ha ayudado también a reconciliarme relativo a este tema es que yo estaba muy encerrada en mi adolescencia, en odio mucho mi cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo unas menstruaciones muy, muy dolorosas y yo pensaba que también si transicionaba a un chico no me tendría nunca más que preocupar de eso y tampoco de tener niños. Y gracias también a aceptar que eso es un proceso que, quiera o no, pasa, también me ha hecho reconciliarme con la idea de en el futuro poder tener una familia y buscar el bienestar también para ello, claro.
¿Qué le gustaría ser de mayor?
Pues de forma idílica, pues me gustaría investigar, dedicarme al ámbito de la investigación en la historia, pero a saber qué me depara el futuro.
¿Y dónde se ve viviendo?
Pues Sevilla es uno de los sitios más bonitos donde yo he estado, así que a mí me gustaría seguir viviendo en Sevilla, ya sea aquí o en los alrededores.
Y ya por último, ¿sigue activa en las redes sociales?
Sí, soy muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Las otras redes que utilizo son como ámbito más personal, pero en Twitter intento ser lo más cañera que puedo con esto.
¿Me recomendaría que le siguiera?
Pues claro que sí, si te gusta mi perfil, ¿por qué no?
Lo mío es Instagram, no sé si usted está ahí.
Estoy en Instagram, pero bueno, es de una manera más personal, pero bueno.
La busco.
Se llama Amelia Guerrero y esta mañana ha venido a vernos. Yo se lo agradezco además mucho. Querida Amelia, un beso muy fuerte y toda la suerte del mundo.
Gracias a vosotros.